de Vigo. Estar informado.
Hola, muy buen día. Casi una veintena de concellos del área sur de Pontevedra estarán representados mañana viernes en el encuentro convocado por la subdelegación del Gobierno en Pontevedra. Sobre la mesa, el conflicto abierto hace semanas en torno a la celebración de los mercadillos y los altercados que generan dos etnias gitanas que mayoritariamente ocupan sus puestos. El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Antonio Coello, ha pasado esta mañana por los micrófonos de COPE Vigo y ha recordado que se está trabajando desde el minuto uno y pide tranquilidad y serenidad.
Que se está trabajando, es decir, desde el minuto uno la subdelegación del Gobierno, como no podía ser de otra manera, está trabajando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo que sí también quiero aclarar que la regulación de los mercadillos es competencia exclusiva de los ayuntamientos. Es decir, tanto la celebración como la suspensión corresponde a los ayuntamientos.
Así como ha recordado la concesión de las licencias y su retirada en el caso de que se incumplan las condiciones. Un encuentro, el que se va a celebrar mañana en la sede de la subdelegación, en el que no solo se van a buscar soluciones al problema, sino que se pretende dar una imagen real que existe, que es la de la unanimidad frente a este problema, que para Antonio Coello esa imagen es fundamental.
Yo le puedo garantizar que respaldamos a las policías locales, respaldamos a los ayuntamientos, aquí no hay colores y vamos a dar la batalla. Y la guerra y la vamos a ganar poniendo cada uno nuestra parte de responsabilidad que tenemos, unos haciendo la regulación que deben de hacer o pidiéndonos a nosotros respaldo o bien nosotros actuando en esa situación.
En esas situaciones. Traemos a portada también en este jueves 12 de noviembre el preacuerdo finalmente logrado en el convenio del metal de la provincia de Pontevedra, que regula o afecta a más de 20.000 trabajadores y al que se llegaba después de casi 20 reuniones. Finalmente sale adelante este documento con el apoyo de Comisiones Obreras y UGT y la rúbrica de los tres representantes empresariales, Instalectra, las tres representantes que estaban sentadas en la mesa. Ramón Sarmiento, el responsable de industria de Comisiones Obreras, entiende que este texto finalmente acercó las posturas al máximo a la demanda que presentaba la parte laboral.
Se incorpora delitos nuevos que venían siendo reivindicados en las últimas negociaciones de convenio. Quizás el aspecto de incremento salarial es lo que nos dé al menos satisfacción, pero bueno, es un acuerdo que entendemos se da en un escenario de equilibrios y que cumple a máxima que nos habíamos propuesto desde Comisiones.
Un incremento del salario del 1,75% hasta el 2016 y una vigencia de 2 años son algunos de los puntos que destacan. Fuera de este preacuerdo, de esa firma, se ha quedado la CIGA, que entiende que el marco regulador del convenio provincial del metal debería ser el autonómico, el de la Comunidad Autónoma de Galicia. El secretario comarcal, Julio Fernández, entiende que este texto, al contrario de lo que dicen otras centrales sindicales, no recoge tantos beneficios.
Entendemos que es un preacuerdo a carta de patronal y no es lo que podemos asignar. Y por último, también mete una cláusula de competitividad donde recoge medidas para as cargas de traballo que lles puedan venir e traballar irregularmente de novo, ainda máis a distribución irregular da xornada que xa está recollida na última reforma.
Una central sindical que ha mantenido la convocatoria que tenían prevista hoy las tres centrales a las 8 de la tarde para manifestarse en defensa del sector del metal, una manifestación que partirá a las 8, como decíamos, desde Vía Norte hasta la sede de la Xunta aquí en nuestra ciudad, en la zona del puerto. Tiempo ya para el tiempo. Lo dicho, pasado el día de San Martín, el anticiclón parece que nos ha cogido cariño, que ha cogido gusto esta zona y vino para quedarse, o al menos, por lo menos en las próximas jornadas. Nos lo contaba Juan Taboada de Meteo Galicia.
Seguimos viendo el anticiclón estacionario sobre la península ibérica, sigue aportando estabilidad. En algunos puntos de la comarca interior, en las zonas de valle, se formaban nieblas por la mañana, a esta hora prácticamente han desaparecido, y la temperatura pues llegará a una máxima muy semejante a la que tuvimos ayer, en torno a los 20-21 grados, y en esa primera mitad de la tarde, con el viento en calma, el ambiente sigue siendo y seguirá siendo muy primaveral.
A esta hora tenemos 18 grados en el centro de la ciudad. El tráfico nos indican desde la sala de control que es algo más complicado en este momento, arquitecto Palacios, hacia Portanet y también hacia Castrelos. Y recordaros que esta madrugada, alrededor de las 4 de la mañana, se cerrará la calle Tranvía en la zona de Cabral para poder instalar la pasarela, la tan esperada pasarela entre el IFEBI y el aeropuerto. Ese corte se mantendrá, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Son las 2 y 25 minutos de la tarde. Juan Carlos Figuera está a la dirección técnica del programa. Soy María Jesús Ajibá y estáis escuchando Mediodía Informativo.
COPE Vigo.
Estar informado. Antes de entrar en la materia más propiamente dicha de la ciudad de Vigo, vamos a contaros lo que ya es noticia: el cambio de gobierno en la Corporación Municipal de Oia al prosperar la moción de censura presentada por el Partido Popular y Convergencia Galega para apartar del poder a la alcaldesa del Partido Socialista, Rosa María Otero, y que se debatía desde este mediodía. Decenas de personas se han acercado hasta la sede del consistorio para ser testigos de este trámite. Los concejales del Partido Popular y Convergencia Galega han sido recibidos con abucheos, llamándoles mentirosos, corruptos y bandidos. La alcaldesa ha sido acogida con aplausos. Cambiamos de asunto, como decíamos, volvemos a la localidad de Vigo. 5 años hace ya que las obras del Progreso se ponían en marcha, con un plazo prácticamente de poco más de año y medio o 2 años, y que se las prometían muy buenas a los comerciantes. Un proyecto que arrancaba en el bipartito PSOE-BNG, que se mantuvo durante toda la legislatura anterior del alcalde Abel Caballero, gobierno socialista, y en la actual sigue todavía pendiente, con vendedores desplazados del mercado del Progreso en la zona superior, con vendedores, muchos de ellos que han tenido que cerrar sus puestos por el retraso que ha ido sumando esta obra. Desde el Partido Popular dicen que se puede hablar más de una pesadilla que de un gran sueño.
Más que un sueño, se ha convertido en una pesadilla para todos los comerciantes, y tiene dos responsables políticos: el alcalde Abel Caballero y otro es el concejal de Comercio, el señor Rivas. Lo que iba a costar 3 millones de euros va a pasar de 5 millones de euros. Lo que iba a durar unas obras de 13 meses van a durar casi 6 años.
Y los trabajadores, y los, en este caso los vendedores, siguen esperando que se finalicen, y se sigue hablando siempre de plazos para 2 o 3 meses posteriormente. Elena Muñoz, la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, también estaba presente en esta rueda de prensa que hoy daban en el Mercado del Progreso, y recordaba que estas obras son el ejemplo de la gestión del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en nuestra ciudad.
Es desgraciadamente un símbolo de lo que ya viene siendo la gestión del gobierno municipal en estos años. Una pésima gestión que al final causa un sobrecoste a todos los ciudadanos, y por otro lado un ejemplo de la importancia que le está dando el gobierno municipal al comercio, a los comerciantes y en definitiva a la política en materia de comercio que está desarrollando.
Un alcalde, el de Vigo, Abel Caballero, que ha participado esta mañana en un desayuno de Nueva Economía Forum y ha negado en este momento, ha hablado de la política que están defendiendo desde hace años en la ciudad, ha hablado como presidente también de la Federación Española de Municipios y Provincias, ha instado en este sentido a seguir adelante con el proyecto del área metropolitana, diciendo que jamás planteó este área metropolitana como un contrapoder a Feijóo, al que acusa de boicotearla.
Porque nosotros nos constituimos y nos queremos constituir como área metropolitana viendo hacia nuestras propias necesidades, lo que el área necesita. Pero otros lo ven de otra forma, otros lo ven como un núcleo de poder. Y los que lo ven como un núcleo de poder se equivocan. El área metropolitana de Vigo es el propio ámbito de desarrollo que este territorio necesita.
El regidor olívico ha vuelto a defender que haya voto ponderado en los órganos del gobierno, y Caballero ha rescatado su idea de un área metropolitana de 28 municipios. Un área metropolitana en los que la Xunta, y por la que la Xunta sigue apostando y sigue manteniendo contactos con los ayuntamientos del entorno. Hoy el delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chávez, ha dicho que se ha cursado la invitación ya al gobierno de Vigo y a la oposición. Eso sí, recuerda que ya tiene la respuesta antes de que hayan recibido la carta.
Y cuando todavía no ha sido ni convocado, que diga que no quiere reunirse, pone de manifiesto, evidentemente, que el señor Caballero tiene poco interés en el área metropolitana. Si tuviese interés, buscaría y diría que sí quiere reunirse con la Xunta para determinar qué se puede modificar y mejorar la ley del área metropolitana.
Un alcalde que en ese desayuno ha dejado claro cuál es su interés real.
A mí del concello no me echan ni con lanzallamas. Yo me presentaré a las siguientes elecciones. Confío en tener más mayoría que la que tuve esta vez. Pero cuando digo yo, digo este proyecto. Y por tanto, me presentaré a las siguientes elecciones y confío en tener mayoría. Me presentaré a las siguientes y confío en ganar, y después Dios dirá.
Antonio Estevez, casi podríamos decir eso de arte y figura hasta la sepultura con,
con
estas promesas. Vamos con el deporte.
Cambio de planes. Hoy ha sido el último entrenamiento de la plantilla del Celta esta semana. Habrá tres días de descanso. Hoy, partido amistoso en Amadroa. El equipo A le ganó al filial al Celta B por 5-1, tres de ellos de Iago Aspas.
Bueno, pues con esta información llegamos ya al final de nuestro tiempo de noticias locales. Os dejamos ya en un momento con la información nacional e internacional que sigue con nuestros compañeros desde los Estudios Centrales de Madrid. Un saludo.